Miguel Adea, hay una mirada a la baja representación de las mujeres en política en general, en política uruguaya en particular, y podríamos decir también con énfasis en esta campaña.
Pensar un poco en esta campaña electoral y qué es lo que pasa con las mujeres. Pero bueno, a nivel mundial, internacional, sabemos que la participación política de las mujeres sigue siendo muy limitada y Uruguay no es la excepción. Si bien hemos avanzado en términos de derechos y oportunidades, la realidad es que las mujeres seguimos enfrentando barreras estructurales, partidarias y sociales que nos mantienen lejos de esos espacios de poder. Hablamos hace más o menos 2 años del lugar que están las mujeres en los puestos de representación política, pero también en la estructura pública, y el hallazgo principal es que a las mujeres no solo les cuesta más ser electas, sino también designadas, por ejemplo. O sea, hay ciertas barreras que, digamos que tienen que ver con cómo las mujeres efectivamente acceden o no al poder. Uruguay ha avanzado en leyes de cuotas, pero no de paridad. De esto hablamos con José, también del intento de Gloria Rodríguez de avanzar en una ley de paridad, una ley de paridad que era de paridad vertical. Esto significa que tenía que ver con cómo se conformaban las listas, en que hubiese en las listas una paridad, digamos, en la oferta de mujer-hombre o al revés, digamos, pero no, esa ley inicialmente no contemplaba el resultado, digamos, y tampoco contemplaba lo que se llama la paridad horizontal, que es considerar, digamos, todas las listas y decir, bueno, que haya paridad en quienes encabezan las listas de un mismo partido, ¿no? Que también exista, que haya hombres y mujeres de manera que se alternen no solo en el orden de la lista, sino también entre las listas. Pero bueno,
sí, un proyecto de ley nacido en el Partido Nacional, ¿no? De Gloria Rodríguez, sí. Con apoyo de la vicepresidenta de la República, que baja, como dice José, en ese momento lo contó, a la sala a discutirlo, el tema, ¿no?
Sí,
pero que no tuvo apoyo del Partido Nacional.
No, y en la oratoria le pega un rezongo a sus compañeros.
Totalmente.
Del partido,
muy fuerte,
que no le estaban votando la ley que ella promovió.
Sí, así que, bueno, y Gloria Rodríguez, que termina yéndose de la 71. ¿No? Sí. Por eso o por otras cosas, pero bueno, termina haciéndose.
Pero bueno, Uruguay sí tuvo este intento de avanzar en la paridad, pero no lo consiguió en este periodo, por lo menos por ahora. Pero bueno, a nivel internacional se reconoce que la distinción entre la cuota y la paridad no es solamente cuantitativa, o sea, no es solamente la posibilidad de que efectivamente más mujeres estén representadas en la política, sino que mientras las cuotas son una medida de acción afirmativa para corregir la desigualdad histórica y que de algún modo, digamos, la cuota lo que espera o lo que trata de hacer es nivelar la competencia electoral, la paridad es una medida sustantiva y permanente que también incorpora el género como un principio de representación. Es un paso más, no solo en la cantidad, no solo en lo que estamos viendo, sino también en cómo concebimos la democracia, ¿no? O sea, de hecho, hay algunos organismos internacionales que apoyan las democracias paritarias como una forma, si se quiere, de avanzar en términos democráticos en cada uno de los países. Es algo más que solamente pensar en cuántas mujeres están representadas en cada una de las listas. Pero bueno, en Uruguay, ¿qué es lo que pasa? Estamos en campaña electoral actualmente y no hace falta que se los diga, pero es una campaña que está mayormente protagonizada por hombres blancos de mediana edad. No solo falta diversidad en cuanto al género, sino también cuando pensamos en otros clivajes, quizás vemos habitualmente que lo que predomina en esta campaña electoral, como en otras campañas electorales, son hombres blancos de mediana edad. Pero bueno, las mujeres que proyectaron su carrera y trabajaron por ser protagonistas en esta campaña están casi todas en segundo plano, y no solamente por su rol de vicepresidentas, ¿no? O sea, entonces ahí empezar como a ver en qué lugar están esas mujeres que avanzaron en sus carreras políticas, más allá de que si las contamos igualmente siguen siendo minoría. Carolina Cose, luego de perder la interna con Yamandú Orsi, quedó en el plano de vicepresidenta, obviamente quedó en un segundo plano. Su rol prometía alta visibilidad, sobre todo por el perfil que ella tiene. Sin embargo, la incorporación de Blanca Rodríguez en este caso parece haberle quitado protagonismo. Y acá es como decir, pero es otra mujer que está ocupando ese espacio, ¿no? Pero lo que empieza a pasar, que esto pasa mucho en política, que es como que si hubiese una cuota que se aplica por la mínima de la cantidad de mujeres que pueden ser protagonistas en una campaña, ¿no? Entonces, si entra otra mujer en una campaña de un partido, automáticamente la mujer anterior, digamos, que estaba ocupando ese espacio, es como que desaparece expresarse discursivamente como si no hubiese espacio para que dos mujeres o más puedan hablar y estar presentes en una campaña electoral, cuando con los hombres no pasa exactamente lo mismo, ¿no? O sea, esto no pasa así. No digo que Carolina Cose no esté participando de actos y demás, pero no tiene la altura discursiva que tenía antes de la interna, ¿no? O antes de que apareciera Blanca Rodríguez por lo pronto. En el Partido Nacional la situación ha sido de muchísimo conflicto. El Partido Nacional es conocido por tener muchísimos conflictos de cara a la interna, pero por un lado lo que sucedió fue que luego de la interna, la noche en la que no se nombra a Laura Raffo como candidata a la vicepresidencia, se genera un conflicto interno allí, a pesar de que ella había quedado en segundo lugar, ¿no? Muchas personas podrán decir, bueno, pero quedó en segundo lugar con una distancia más que prudente para que el candidato a la presidencia pudiese elegir a otra persona para acompañarlo en su fórmula, pero bueno, llama bastante la atención que no se haya elegido a la persona que había quedado segunda, cuando además ella quería efectivamente tener ese puesto. Pero bueno, no solo pasa esto con Laura Raffo, que queda como en un lugar bastante al costado de lo que es la campaña política, sino que también se la relegó de los primeros lugares al Senado en la lista del herrerismo. Sobre esto, la Calle Herrera dijo que su magro resultado en la interna era lo que justificaba el correr a Laura Raffo de los primeros lugares de la lista. Y bueno, y es como que siempre aparecen motivos que pueden estar en los márgenes de lo que consideramos cuáles son. Nadie va a salir a decir, no la movemos de la lista porque es mujer, obviamente, ¿no? O sea, en realidad siempre hay como otros motivos por los cuales supuestamente movemos a las mujeres de esos espacios, pero bueno, se la dejó totalmente un costado, e incluso es una campaña que termina silenciando a Laura Raffo, ¿no? Si pensamos dónde está Laura Raffo hoy, tenemos que hacer como una búsqueda bastante sofisticada para encontrar qué es lo que está haciendo, dónde se está proyectando. Lo mismo pasa con Gloria Rodríguez, que ya se alejó del herrerismo, entre otras cosas por la discusión de la ley de paridad, y se incorporó a la lista 5 por diferencias en la interna. En el Partido Colorado no vemos mujeres políticas, no las vimos tampoco en la interna, que estén visibles en esta campaña. Quizás Carmen Sanguinetti era una de esas mujeres que esperábamos ver en esta campaña electoral, por el perfil que ella tiene, por cómo trabajó también en el Senado y por sus características, ¿no? Era una persona bastante particular que venía de afuera de la política, pero que realmente le traía una impronta bien distinta a la política. Ella era del riñón de Talvi y bueno, ella dice que decidió retirarse de esta campaña, entre otras cosas por algunos motivos que la llevaban a no poder compatibilizar su vida familiar con la vida política. También es cierto
con la búsqueda de un cargo, ¿no? La escuchaste, José.
Claro, sí, ella lo que plantea es
un laburo duro porque quedó en el bando derrotado.
Ella apoya, se va de Ciudadanos y antes de la interna apoya a Gurú Méndez. Luego, de la interna, Gurú Méndez hace un acuerdo electoral con Bordaberry en la lista 10, es el suplente de Bordaberry, pero la deja fuera Carmen Sanguinetti. Eso hace que Sanguinetti tenga que luchar una diputación casi sola, y eso implica un esfuerzo muy grande que es incompatible con su vida privada.
Una mujer que trabajó mucho, después cada uno dirá si los proyectos de ley fueron buenos o malos, pero aprobaron fue Rosselló, se habló mucho acá, leyes de corte social y ballista, podríamos decir, estoy poniendo muchas comillas, pónganle las comillas que quieran, pero trabajó mucho, no se ve nada en las internas, Rosselló.
Las dos,
yo,
sí.
Por lo menos, no, que no, capaz que dos. Yo no voy al club.
Sí, Rosselló está en el tercer lugar de la lista 600 para la Cámara de Diputados en Montevideo. La encabeza Felipe Schipani, que es su pareja. Luego hay otra persona más que es Mansi, y después
pero
ella
en campaña no ha aparecido.
Sí, que además es una aplicación de la cuota por la mínima, ¿no? Por eso ya también está tercera, porque en realidad la aplicación de la ley de cuota es que haya un tercio de mujeres y que por lo menos, o sea, cada tres lugares haya una mujer, y es una aplicación de mínima porque está en el tercer lugar.
Y es una incógnita cómo va a votar, pero en el tercer lugar de la lista de diputados
tiene
uno pensaría que tiene
pocas probabilidades de salir electo.
Bueno, bien.
Pero bueno, en cada uno de los casos vemos que las mujeres dejan de participar en política, podemos encontrar razones que se manifiestan como ajenas a su condición de género, ¿no? O sea, es como difícil por decir, bueno, en este caso en particular efectivamente es por eso. Sin embargo, cuando trazamos una línea y contamos cuántas mujeres hay en los lugares de decisión, mesas chicas y cargo de representación, las mujeres brillan por su ausencia. Y la política tradicional deja poco espacio para que las mujeres y, digamos, puedan avanzar en lo que llamamos como la pirámide de poder, ¿no? O sea, en la medida que si miramos cuántas mujeres quizás entran a la política como militantes, como activistas, como, no sé, en las juventudes y demás, seguramente el número, no digo que se acerque a la paridad porque tendríamos que ir y contar cuántas mujeres hay, pero seguramente es bastante más equilibrado de lo que sucede luego cuando se avanza en esa pirámide de representación política. Pero bueno, ¿cuáles son las razones por las que las mujeres que participan activamente de la política no están en los espacios de decisión? decisión. Quizás la primera razón y más evidente es la violencia, ¿no? Y acá hay un estudio de la Unión Interparlamentaria que reveló que más del 80% de las mujeres parlamentarias en todo el mundo han sido víctimas de violencia psicológica y muchas han recibido amenazas de muerte o agresión sexual. En Uruguay, el Mides hizo un estudio en el que se le preguntó a las mujeres políticas si habían sido víctimas de violencia y el 80% ha manifestado que sí, que ha sido víctima de violencia, sobre todo en su actividad política, de violencia de distinto tipo, incluso de violencia digital. Y bueno, y el efecto de esta violencia, porque muchas personas podrían decir, y sobre todo los hombres, ¿no?, la política es violenta per se y quienes participamos de los espacios políticos hemos recibido algún tipo de ataque y es un espacio en el cual solo sobreviven aquellos que son carnívoros, si se quiere. Entonces, los hombres también hemos recibido violencia, nadie nos viene a preguntar y seguimos acá luchándola. Pero bueno, la verdad es que el efecto de esta violencia desincentiva que muchas mujeres se involucren en política, ya sea como candidatas o simplemente como ciudadanas involucradas en el debate público. La violencia política no solo las afecta a ellas, sino que también obviamente empobrece a nuestra democracia porque limita la pluralidad de voces y perspectivas. Incluso pensemos que las mujeres no solo reciben violencia psicológica, sino que en algunos casos hablamos de agresiones sexuales, ¿no? Donde ahí sí me cuesta pensar en que los hombres reciban este tipo de agresión. Y si yo sé que soy, digamos, que es más probable que reciba una agresión sexual si participo de la política, quizás es un efecto disuasivo a que ingrese en ese terreno a tratar de competir políticamente. Otro obstáculo están los propios partidos políticos y quizás esto es lo más visible, sobre todo en campaña electoral, y si pensamos en la estructura de los partidos de Uruguay. En el libro Cómo mueren las democracias de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, ellos mencionan cómo los partidos políticos controlan el acceso al poder, ¿no? O sea, y cómo esta puerta de entrada muchas veces está cerrada para las mujeres. Y esto usualmente, digamos, que se da en partidos altamente institucionalizados, ¿no? Como las estructuras de poder ponen ciertas barreras a la entrada, sobre todo a los outsiders. Y esto puede ser algo súper positivo en algunos casos, ¿no? O sea, es como, bueno, como la puerta de entrada que se le pone a ciertos lugares, a ciertas personas, también hace que la política, digamos, privilegie la carrera política y los caminos institucionales tradicionales para que las personas lleguen al poder. Lo que pasa es que tiene un efecto secundario, no deseado seguramente, que es que de algún modo le pone barreras a la entrada, sobre todo a las mujeres, porque quienes ocupan el poder mayormente son hombres, entonces es más difícil que se generen mecanismos de incentivos para que esas mujeres avancen en sus carreras políticas.
Ese es un botón que se puede estudiar. Bueno, de hecho, Miki ha estudiado y elaborado muchos informes y estudios, se puede estudiar y ver qué han hecho los partidos, ¿no?
Bueno, qué hacen los partidos políticos y también los incentivos externos.
Toda otra columna,
¿no?
Digo, pero qué han hecho los partidos tradicionalmente, las instituciones partidarias uruguayas, partidos políticos,
para cambiar esta estructura.
Bueno, sí, por eso, que han hecho en los últimos años. Algunas cuotas, han ido más por ese lado, ¿no?
Sí, por incentivos externos de algún tipo que dicen, bueno, como no estamos haciendo nada quizás para cambiar la cultura del partido o no lo suficiente, es nos ponemos
fórmula paritaria,
externas,
gabinete paritario, exacto, se ponen como reglas.
Pero los partidos también lo que hacen son este tipo de cosas, como recién mencionaba José, ¿no? O sea, nos ponemos una cuota en la cual las mujeres tienen que ocupar por lo menos un tercio de esas listas, pero después hacemos una aplicación de mínima en la cual esas mujeres efectivamente no van a llegar a esos cargos de representación porque tercera en una
lista. El tercio se transforma en una décima parte.
Totalmente. Y si pensamos en distritos uninominales, o sea, si pensamos en distritos donde va a ser electa una sola persona, todavía peor, ¿no? O sea, es como, bueno, testimonialmente estás en esta lista, pero después no necesariamente vas a acceder a ese lugar de poder. Y a esto obviamente se le suma un aspecto más, que es la doble carga de trabajo, que sobre esto hablaba un poco Carmen Sanguinetti, pero es que las mujeres ocupan gran parte de su día también en tareas de cuidado familiares y de familiares, de hijos, de dependientes y al trabajo doméstico. El Foro Económico Mundial dice que las mujeres dedican en promedio 2.8 horas más de manera diaria que los hombres a las tareas no remuneradas, lo cual esto también, digamos, que achica el tiempo que le podés dedicar a la política y que podés dedicarle a poder avanzar en tu carrera, pero que además la familia espera que las mujeres estén allí, por lo cual pensar en avanzar en política suele ser bastante complejo, también en los horarios y en los momentos en donde funciona la política, ¿no? O sea, cuando pensamos, bueno, dónde se toman esas decisiones más informales, a veces suele ser fuera de la jornada laboral, o sea, fuera incluso de el tiempo que le están destinando las que sí efectivamente llegan a los cargos de representación, o sea, a la tarea formal.
Debe depender del país. Uruguay es muy de la noche. No sé si todos, no sé si los daneses...
Bueno, pero de los tragos... Sí,
debe ser una lógica de la militancia no rentada, en realidad, sí, que fuera del horario laboral. Claro. Para la gente que tiene militancia no rentada, que es la mayoría de quienes participan en política.
Te decía que no sé si en Norteamérica, en Canadá...
Capaz que es más temprano el trago.
Todo es más temprano, lo que pasa es que para ellos...
Por eso, la gente que cena a las 7 de la tarde, no sé si puede tener reuniones a las 9 de la noche, pero bueno, puede ser que sí. Digo, que acá en Uruguay está claro que...
Tenemos el cronotipo totalmente tocado.
Exactamente.
Pero bueno, la baja representación de las mujeres en la política no es solo un problema de género, sino que también es un problema, obviamente, de democracia. Una democracia que no representa a la mitad de su población, obviamente es una democracia incompleta. Y entre los diferentes incentivos que pueden generarse, es importante generar incentivos específicos en esto que os decía, Joel, que incidan sobre la cultura de los partidos políticos y las barreras que existen a la interna, y no solamente estos incentivos que a veces digamos, son como una buena noticia, obviamente, como por ejemplo las cuotas, pero que después en la aplicación formal la cultura partidaria, en esto que hablábamos de cómo funcionan los partidos altamente institucionalizados, lo aplican por la mínima y no tiene el efecto deseado en la realidad.
No toquen nada.